Sus fotografías aparecen en los telediarios, en carteles de Se Busca, en películas, en documentales que intentan explicar su comportamiento. Afortunadamente, ahí les ponemos cara y podemos activar nuestros sensores de alerta por si por una caprichosa casualidad nos cruzamos con ellos.
¿Dónde visteis a ese tío?
En Jackson.
Sí.
Iba hacia el este, a la mitad de la calle.
¿Y eso fue 3 minutos después del asesinato?
Más o menos, sí.
¿Ibais hacia el este o el oeste?
Íbamos hacia el oeste.
¿Era fuerte? ¿Iba rapado? Sí, todo eso es correcto.
Sin embargo, la amenaza de la maldad, de la crueldad humana, es algo que no se puede identificar, que afecta a hombres, mujeres, ancianos, adolescentes, incluso a niños, que puede ser tu vecino del quinto, el frutero, tu compañera de trabajo, un enemigo invisible para el que resulta muy complicado estar prevenidos. Entrar por unos segundos en sus cerebros es el sueño de más de un criminalista. La figura del asesino en serie nos aterra y nos atrae a partes iguales. Así que hoy aquí en la noche de COPE vamos a tratar de entrar en las mentes de estos criminales y dar una explicación desde el punto de vista científico. No es tarea fácil, por eso he querido llamar a la criminóloga y abogada Paz Velasco de la Fuente. Querida Paz, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenísimas noches, gracias por la invitación y un saludo para, bueno, para ti y para todos los que nos escuchan, gracias.
Muy amable, gracias. Estamos muy condicionados por series televisivas y por películas que quizá no son tan fieles a la realidad como se piensa.
En muchos casos sí. Tenemos dos series que, bueno, las sigue muchísima gente en todo el planeta, que son CSI, que estaríamos hablando de criminalistas, y la serie Mentes Criminales, que estaríamos hablando de criminólogos. Son dos series de referencia en las que tiene un hilo argumental bastante real, pero evidentemente no dejan de ser series de televisión que lo que buscan es audiencia, con lo cual hay muchas cosas que son totalmente irreales, pero que hacen, son las que precisamente enganchan a tantos y tantos miles de seguidores.
Naturalmente yo tengo que hacer preguntas hablando de generalidades y doy por sentado de que probablemente cada caso sea un mundo, como cada ser humano es un mundo, como cada criminal es un mundo. Pero resumiendo, el proceso que va desde que se comete un crimen, aparece el cadáver, hasta que se da con el asesino, es un proceso muy complejo.
Depende del tipo de asesinato y depende del tipo del crimen. Tenemos crímenes que han sido descubiertos y se ha entregado al culpable, a la justicia, en semanas, meses, incluso en días, y a fecha de hoy tenemos crímenes sin resolver. Hoy mismo he estado hablando en otro medio de comunicación de la Dalia Negra y es un crimen cometido en 1947. Con lo cual, el proceso es largo, es laborioso, pero tenemos que tener en cuenta, estamos en el 2018, las ciencias forenses han avanzado una barbaridad y ayudan muchísimo, tanto los avances tecnológicos en la investigación como la grandísima preparación que hoy en día tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a que no haya tantos asesinos seriales como ocurría antes, porque les suelen detener tras el primer crimen.
Paz, ¿cómo se relaciona la escena del crimen con el perfil psicológico del asesino?
Pues en una escena del crimen, aparte de evidentemente haber indicios, pruebas o evidencias biológicas, por ejemplo, sangre, semen, pelo, etcétera, hay unos indicios que no son físicos, que son indicios conductuales. Esto es lo que se denomina la firma del asesino o del asesino en serie. ¿Qué son estos indicios conductuales? Son todos aquellos elementos que aparecen tanto en la víctima como en la escena del crimen que reflejan las emociones, las necesidades psicológicas y emocionales y las fantasías de un asesino en serie. Esto, estudiar la escena del crimen, que por un lado la estudian los criminalistas, que son los que recogen esos indicios para que después se conviertan en pruebas, y los criminólogos, en este caso los analistas de la conducta, que examinan esa escena del crimen, son los que ven esos indicios que no se pueden recoger. Ven el amor, ven la ira, ven el odio, la frialdad, la sangre fría. Todo esto queda reflejado en la escena de un crimen y en el cuerpo de la propia víctima.
He leído que es posible también hacer la llamada autopsia psicológica. Uh-huh. Es decir, entrar en la mente del asesino post-mortem, después de morir. ¿Esto cómo es posible?
Sí, no es exactamente esto. La autopsia psicológica es se hace a la cuando hay un asesinato a una víctima que el asesino pretende establecer, digamos, una motivación o una finalidad de ese crimen que no es la que toca, porque la ha falseado o la ha modificado, en este caso, modificando la escena del crimen, y además quiere presentar un suceso que no es el real. Me explico. Supongamos un asesino que mata a una persona y hace pasar dicho asesinato, modificando la escena del crimen, como un suicidio. ¿Qué nos dice la autopsia psicológica? La autopsia psicológica lo que va a estudiar son, en retrospectiva, las acciones, los movimientos de la víctima de las últimas horas. Es decir, en el caso de que se esté presentando un suicidio, se va a ir a hablar con las personas que más cercanas a esta víctima, se va a ir a hablar con las personas del trabajo, si era un estudiante en la universidad, se va a revisar su ordenador, sus pertenencias. ¿Por qué? Porque se va a intentar demostrar, cuando es una muerte que no se tiene la seguridad de que es, en este caso, un suicidio, con toda esta investigación que se hace alrededor de toda la cotidianidad de la víctima, intentar demostrar si tenía motivaciones o tenía causa realmente para suicidarse o no. Hay casos en la historia donde han alterado de manera tan sublime la escena del crimen que ha pasado por un accidente o incluso por un suicidio siendo un asesinato. Entonces, esta técnica de la autopsia psicológica se aplica realmente a la víctima y su entorno.
Paz, déjame que volvamos al asesino en serie. Uh-huh. La multitud de crónicas negras que he relatado, que relato cada semana para los oyentes de La Noche de COPE, en muchísimos casos este asesino en serie es un hombre o una mujer capaz de simular normalidad en su entorno familiar, en su entorno social, laboral, aprendiendo naturalmente que no son como realmente, finalmente son. ¿Cómo se combate contra esto? ¿Cómo podemos identificar a un tipo o a una tipa que puede ser un asesino en serie?
Claro, una de las principales funciones de la criminología yo que soy criminóloga, es lo que más trabajo en los últimos años, es en la prevención del delito. Pero claro, en este caso, para trabajar con la prevención del delito, tenemos que trabajar con factores de riesgo. ¿Cómo trabajamos con factores de riesgo, con personas que son camaleónicas y que pasan totalmente desapercibidas en nuestra sociedad? Como antes ha comentado al principio del programa, puede ser un vecino, puede ser tu hermano, puede ser tu jefe, cualquier persona. Es decir, esas personas no tienen ningún rasgo físico, aunque hubo una época en la criminología que sí que se defendía el determinismo criminal con el asesino nato del Lombroso, no hay ningún rasgo físico que nos pueda dar a entender que esa persona puede ser un cruel asesino. Es más, cuando ocurre algún hecho muy violento y se pregunta al entorno del asesino, vecinos, compañeros de trabajo, la respuesta asombrosamente siempre es la misma. Era un tipo normal o era una mujer normal, amable. De modo que a día de hoy no tenemos ninguna herramienta eficaz para prevenir un primer asesinato, porque es imposible saber que esa persona, que totalmente emana normalidad por todos los poros de su piel, tiene trabajo, familia, hijos, amigos, vida social, pueda terminar cometiendo un crimen.
Asociamos siempre el asesino y el asesino en serie a un psicópata. ¿Un psicópata es un asesino en serie o, también te planteo completamente al contrario, un asesino en serie necesariamente es un psicópata?
No. Ni todos los asesinos en serie son psicópatas, ni todos los psicópatas son asesinos. Porque tenemos asesinos en serie psicóticos también. Es decir, un asesino en serie, la característica principal es que es aquel sujeto que mata a dos o más personas durante en periodos de tiempo diferenciados, habiendo un periodo de enfriamiento, que es el momento que deja de matar, y en diferentes lugares. A partir de ahí, dependiendo de los rasgos que tenga ese asesinato, modus operandi, la firma, selección de la víctima, qué herramientas utilizó, cómo atrapó a esa víctima, dónde la llevó, las heridas que la causó, cuánto tiempo estuvo en contacto con la víctima, es cuando podemos determinar si ese asesino en serie tiene rasgos de psicopatía o estamos ante un asesino en serie, por ejemplo, psicótico. Además, hay que quedar muy claro que no todos los psicópatas matan. Hay un altísimo porcentaje de sujetos con rasgos de psicopatía totalmente integrados en nuestra sociedad, con unos fabulosos puestos de trabajo, con una vida totalmente normalizada y que, si bien es cierto que tienen exactamente las mismas rasgos de personalidad y el mismo, digamos, nivel de emocionalidad que los psicópatas, les diferencia una cosa muy importante, y es que jamás van a cruzar ese límite, jamás van a cometer un delito, que es lo que se denomina los psicópatas integrados o subclínicos.
Y tú no hablas de los psicópatas integrados, hablas de los psicópatas que son seres fríos, que no procesan emociones, que se asemejan a los cazadores, salvo que su presa pertenece a su misma especie, que es otro ser humano.
Exacto.
Suelen ser sutiles, cuidan mucho sus movimientos. Estos psicópatas no integrados y, por tanto, potencialmente asesinos, ¿suelen ser siempre personas con un alto cociente intelectual?
No, no siempre. Es decir, esto lo ha mitificado mucho series de televisión, películas y literatura. Estamos acostumbrados a cualquier persona que le preguntes por un asesino en serie psicópata, te va a decir tres o cuatro nombres, entre ellos Aníbal Lecter, que bueno, surgió en la pantalla grande en el 91. A partir de ahí se da a conocer a los perfiladores criminales, que ahora se les denomina analistas de la conducta, se conoce lo que es la unidad de ciencias del comportamiento, hoy denominada BSU. Es decir, es la película que hace que todos creamos que un psicópata es culto, que habla un montón de idiomas, que tiene una profesión espectacular, que es inteligentísimo, pero no es así. Los asesinos en serie les tenemos más inteligentes, menos inteligentes, y les tenemos muy torpes. Es decir, el hecho de que un asesino se convierta en asesino en serie por diferentes motivaciones va a terminar cometiendo el crimen de diferentes maneras, aunque a veces coincide el modus operandi, pero las firmas, es decir, lo que va a dejar, la impronta que va a dejar en esa escena del crimen, que es ese indicio que no se recoge, es completamente diferente. Pero es un mito absoluto decir que todos los asesinos, y sobre todo a los asesinos en serie psicópatas, son inteligentes, porque si fuera así, nunca se habría atrapado a ninguno.
En muchos de los expedientes que abrimos en la noche de COPE, vemos que hay como justificación en algunos asesinos, en el sentido de que han vivido infancias complicadas, que ha habido rechazo social. Sin embargo, por otra parte, y he de advertirte que, en mi opinión, al menos los que yo he conocido o analizado son los menos, han vivido en un entorno amable, feliz, y a pesar de eso se convirtieron en asesinos. Por tanto, ¿se puede nacer siendo un asesino en serie, o puede ser también que uno se vaya convirtiendo con el paso del tiempo y de las experiencias personales?
Exactamente. El asesino en serie no nace, es decir, nadie nace, no hay un determinismo a ser malvado, no hay un determinismo biológico a ser un asesino en serie. Tenemos que partir de que somos biología, y es una carga muy importante, la carga biológica. Estamos hablando de elementos genéticos, de elementos neurológicos, de elementos psicológicos. Pero además de biología, somos cultura. Aquí influyen los elementos sociales, ambientales, la familia, la infancia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que un asesino puede nacer con determinadas predisposiciones biológicas a cometer delitos por tener, por ejemplo, unos rasgos elevados de agresividad o de violencia, que si además esta persona crece en un entorno disfuncional, con unos padres agresivos, que puede haber sido víctimas de maltrato emocional, por ejemplo, que es un maltrato que marca muchísimo en la infancia, aquí tenemos una bomba de relojería. Es decir, no podemos decir que solo la biología hace a un asesino en serie, o que solo el entorno hace a un asesino en serie. ¿De acuerdo? Es un grupo de factores y de complejas interacciones, porque no es nada fácil, lo que hace que este sujeto, con el tiempo, se haga a sí mismo y se termine convirtiendo en un brutal y en un depredador social, como son los asesinos en serie.
¿Y ellos son conscientes de su maldad, o lo ven como algo normal y, por tanto, lo raro somos nosotros?
Claro, aquí hay una cosa muy importante, y es que en el caso de los psicópatas, los problemas son de los demás. El problema es el mundo, porque su brújula ética y moral es completamente diferente a la nuestra. Él, cuando quiere algo, lo coge. Cuando quiere conseguir algo, le da igual utilizar a un tercero para obtenerlo. Si quiere algo y no lo puede conseguir, mata a esa persona para conseguirlo. Es decir, Es una persona que vive para sí y por sí, es una persona altamente egocéntrica y altamente egoísta, que no es que no sea consciente de lo que hace, él sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal, pero simplemente no le importa. No le importa lo que está bien o lo que está mal. Él quiere conseguir sus metas, pero por supuesto no son enfermos mentales, son totalmente conscientes de que lo que están haciendo está mal, pero es que les da igual hacerlo, porque, aunque esté mal, porque quieren eso y van a utilizar cualquier medio para conseguirlo.
¿Por qué hay más asesinos en serie homicidas hombres que mujeres?
Bueno, es una cuestión de biología. Está demostrado por muchísimos estudios que el hombre es más agresivo, es más violento, es más impulsivo, y las mujeres, que también hay muchas en la historia, muchas mujeres asesinas en serie, pues bueno, utilizan otros métodos para matar, utilizan otro modus operandi, tienen mucha más paciencia, son menos sangrientas. Es decir, hombres y mujeres nos diferenciamos por muchísimas cosas, y una fundamental es a la hora de matar. Tenemos unas diferencias abismales entre hombres y mujeres, pero sí que es cierto que está demostrado que el hombre es más activo criminalmente que la mujer, y es una cuestión biológica, es una cuestión de evolucionismo, y es una cuestión en la que, bueno, ya desde la época del Neandertal, ellos eran los que salían a cazar, nosotras éramos las que nos quedábamos recolectando, y a la hora de matar también, el hombre sale a cazar y la mujer recolecta, o sea, es lo mismo.
Ah, coño, como no, que somos exactamente iguales.
En este caso no, porque mira, cuando un hombre sale a matar, cuando un asesino en serie tiene intención de ir a por otra víctima, ya ha pasado por todo el periodo y por todas las fases que pasa hasta que decide volver a salir a cazar, porque sale a cazar, él va oteando, puede ser un merodeador, puede ser una persona que ponga una trampa, puede ser una persona que muy manipuladora, que consiga ligar, entre comillas, una noche y llevarse a la víctima a su casa de muy buenas maneras, pero las mujeres no salen a cazar. Excepto cuando matan junto a otro hombre, es la única excepción. Las mujeres matan a personas de su entorno, son sus hijos, son sus maridos, son sus amantes, son sus padres, son sus pacientes. Es decir, no salen a cazar. La mujer mata a personas de su entorno, ¿por qué? Porque utiliza un elemento fundamental que es la confianza. El hombre es más impulsivo y las motivaciones por las que mata suele ser el binomio poder-control sobre la víctima, sexo-sadismo. Sin embargo, las mujeres, la mayoría de las mujeres, la motivación es instrumental. Matan por los recursos, matan por obtener un beneficio. Y la forma de hacerlo es matando a gente de su entorno, en el caso de las viudas negras, por ejemplo, o en el caso de los ángeles de la muerte, que las motivaciones son otras muy diferentes, se ganan esa confianza de los pacientes.
Entiendo. Somos diferentes, aunque desde luego iguales. Debemos ser iguales en derechos.
Por supuesto, en derechos y en obligaciones, que a veces eso tampoco se dice.
Correcto. Finalmente,
sí.
¿Por qué nos fascina el crimen? Es decir, esta pregunta algunos colegas en alguna ocasión me la han hecho y tengo que estar muy descansado y muy lúcido para dar una respuesta que incluso sea convincente para mí. ¿Cómo es posible que el género, que la crónica negra, que el crimen despierte bastante fascinación?
Pues esta es una pregunta que tiene múltiples respuestas. ¿Por qué? Porque resulta que a cada uno de nosotros nos atrae el crimen, bien como investigadores, bien como morbo, bien como fascinación, por diferentes razones. Es decir, probablemente el hecho de que a mí me atraiga el crimen desde hace tantísimos años sea una razón diferente quizás a la tuya, que eres periodista y a lo mejor estás enfocado más a la investigación de esos crímenes desde el punto de vista mediático, por ejemplo. ¿Qué razones hay para que nos atraiga el crimen? Tenemos que pensar que los asesinos, los criminales, los asesinos en serie, los homicidas múltiples, los asesinos en masa, toda la tipología que hay, son el lado oscuro del ser humano, de la vida. Es lo peor de nosotros. Puede que todos nosotros llevemos un monstruo dentro, pero no todos disponemos de las mismas herramientas ni de los mismos elementos inhibitorios para evitar un crimen. Además, tenemos otras características y otras motivaciones por las que nos atrae el crimen, como es el poder de adherencia y ese poder de morbo que tenemos hacia determinados crímenes. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, y se sigue haciendo, que estas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Es decir, esas palabras, y la gente deja exactamente al momento lo que esté haciendo, para observar. Luego, además, en mi caso, es esa incomprensión, es decir, soy incapaz de comprender el por qué determinadas personas cruzan ese límite, porque una cosa es matar y otra cosa es matar y todo lo que conlleva después el crimen, o incluso antes, lo que llegan a hacer determinadas personas con esas víctimas. En mi caso es esa incomprensión, querer comprender por qué estas personas llegan a cometer estos delitos tan aberrantes, para entenderlos, para trabajar en ellos y para, en la medida de lo posible, prevenirlos.
¿Te interesa este asunto? Hay un libro. Su título, Criminalmente, de Editorial Ariel. Lo firma la abogada y criminóloga Paz Velasco de la Fuente. Paz, un beso. Gracias por atenderme a estas horas.
Muchísimas gracias a ti y a todos los que habéis estado ahí conmigo. Gracias por tu tiempo.